¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Hevia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada 17 en Primera División Liga Santander y la 23 en Segunda en la Liga Smartbank. En Primera División tenemos un Celta-Villarreal. El Villarreal, si gana, asomaría la cabeza por la zona de Liga de Campeones. Tiene 27 puntos. Está como el Atlético a uno del Betis, que marca la cuarta plaza. Y el Celta está solo uno por encima del descenso. O sea que todo lo que saque es ventaja con el Pozo. Arrancó el partido en Balaídos. ¿Con qué protagonistas? Leticia Santipeón. Hola, Santi.
Hola, Tiempo de Juego, saludos a todos, muy buenas noches. Como bien dices, con objetivos bien distintos, el Celta y el submarino amarillo, pero con dinámicas positivas. Vienen los gallegos de ganar al colista el pasado viernes, hace 7 días. Viene el submarino, viene el Villarreal de sumar 6 victorias, 6 triunfos consecutivos entre el cierre del 22 y el arranque del 23, la última de enjundia frente al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, con cambios significativos en unos y otros. Los 11 los tiene ella, Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches, Eri. Tiempo de Juego, Marchesín bajo palos en el Celta, línea de 5, Hugo Mayo, carril derecho, Javi Galán, carril izquierdo, 3 centrales con Mingueza, Aidó y Unai, en el centro del campo, Beltrán, Óscar Rodríguez y Cervi, y por delante, el príncipe de las bateas, Iago Aspas, y un Gabri Veiga que hoy estrena dorsal número 24, porque esta semana es, desde esta semana, jugador del primer equipo, tiene ficha del primer equipo a todos los efectos. En el Villarreal reina el portero titular, en defensa línea de 4 con Foyt, Mandí, Pau Torres y Mójica, centro del campo para Parejo, Coquelán y Manu Trigueros, y por delante en el tridente ofensivo, Chucuece, Morales y Gerard Moreno.
Esto lo arbitra el castellano manchego Javier Alberola Rojas. Ya se han disputado los 2 primeros minutos de partido. Los pitos que escucháis a través del micrófono ambiente de Tiempo de Juego son para Pepe Reina. 2 de la primera parte en Balaídos, que está de fiesta. De momento sin goles, Celta 0, Villarreal 0.
Tampoco empezó puntual, pero sí que un poquito antes el partido de segunda, que es el Real Oviedo Deportivo Alavés en el Carlos Tartier, ¿eh? El Alavés tiene 37 puntos, si gana se pondría colíder y por tanto subiría a la zona de ascenso directo, que ahora mismo está en playoff. Y el Real Oviedo tiene 27 puntos, está solo 5 por encima del descenso y a 8 de la sexta plaza del Burgos de la zona de playoff. ¿Cómo ha arrancado el encuentro en el Carlos Tartiere? Asturias, Pablo Cébola, Pablo.
Hola, Eri Frade. Buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arrancado ya el partido en el Carlos Tartiere, después de los dos entrenadores, Cervera y Luis García Plaza, en la previa, repartiéndose abrazos, repartiéndose piropos. El partido ha empezado con ritmo. El Oviedo ha pedido un penalti por manos del Alavés en el área. De momento mejor el equipo de Cervera, busca el Oviedo la primera victoria de 2023, busca el Alavés empatar en el liderato virtual al final de la jornada. 3.5 en el Carlos Tartiere, todavía sin goles, Oviedo 0, Alavés 0.
Como venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito, solo les contamos lo que tenemos ahora mismo en juego. Tenemos 2 muy buenas citas en el fútbol internacional. En la Premier tenemos un Aston Villa Leeds United, con un montón de españoles en el banquillo, en los banquillos. y alguno también en el campo. De momento va ganando el Aston Villa. Estamos tan solo en el minuto 5 de encuentro, pero marcó en el 3 Bailey. Aston Villa 1, Leeds United 0. Con Alex Moreno, fichaje del Aston Villa de momento en el banquillo. Igual que Junior Firpo, Joel Robles y Diego Llorente. En el caso de Leeds United están jugando en el Leeds Marroca y Rodrigo Moreno. Y en Italia, primero contra segundo, Nápoles-Juventus, separados por 7 puntos. O sea que si hoy ganara el Nápoles le metería una buena estocada a la liga italiana. Pues ya va ganando el Nápoles. Acaba de marcar Osimhen, Nápoles 1, Juventus 0. Baloncesto, Euroliga para 3 equipos españoles. Jornada 19 de la temporada regular, semana con 2 jornadas en la máxima competición continental. Está jugando desde las 8 de la tarde en Francia el Valencia, la cancha de las Bell Villarban. Rafa Villarejo, la Rafa.
Eso es, en el pabellón Astrobol de Lyon, Valencia Basket plagado de bajas con 3 chavales del filial. Está haciendo un partidazo dominando desde el salto inicial. Ha llegado a tener 20 de distancia el equipo de Alex Mumbrú. Llevamos 2 minutos del tercer cuarto, Asbel Birban 39, Valencia Basket 54.
Media hora más tarde hubo balón al aire en el Palau para el Barça FES. Albert Díez, hola Albert.
Hola, muy buenas Heriberto, muy buenas. Tiempo de juego, aquí las cosas le van muy mal al equipo español, al Barcelona. Partido condicionado, primero por la ausencia de Satoransky, después por la horrible puesta en escena del conjunto azulgrana. Tardó 3 minutos 40 segundos en anotar la primera canasta, solo 9 puntos en el primer cuarto, más 12 para los turcos, 9-21, parece que mejora el Barça, viene de estar muy abajo, ligera mejoría, aparece Mirotić que ya está en 9 puntos, recta final del segundo cuarto, recta final de la primera parte, 1-19 para llegar al descanso, 24 Barcelona, 36 el campeón de Europa, Anadolu Efes.
Por esta altura de partido más o menos andará lo de Partizan y Baskonia en Belgrado, Roberto Arriaga.
En el Stark Arena, que no le faltan muchos puntos a Baskonia, 2 significativas bajas las que lleva el equipo de Joan Peñarroya, ni está Pierre Henry ni su estrella Marcus Howard, y lo está anotando en estos 2 primeros cuartos. Quedan 2:47 para llegar al descanso. Muy arriba de momento Partizan, 47 los serbios, 34 Baskonia.
9 y 8 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras Cope Más, en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego. Es efectivamente Tiempo de Juego.
¡No se confundan!
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el Tiempo de Juego, redes sociales y número de WhatsApp y Telegram. En Twitter, @TJCope. Facebook.com/Tiempo de Juego. Instagram, @TiempoDeJuegoCope. Y el número de WhatsApp y Telegram, Bruno Casar, muy buenas.
Muy buenas, 677-580-461.
Comentan de viva voz el Celta 0, Villarreal 0, que está en el minuto 7. Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Friday? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, también.
¿Volviste bien de Barcelona?
Volví muy bien de Barcelona.
Muy bien, yo también.
Mejor de lo que fui.
Sí, pues yo no. he de confesar. Y Guille Uzquiano, se te quiere todo el año. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a
¿qué
todos?
Queréis decir de arranque del partido? Que ya conocemos alineaciones y ya conocemos un poco todo. ¿Está vivo? ¿Está guay?
Yo te voy a decir una cosa. A mí sí me dicen hace 4, 5, 6 meses que el Celta va a jugar con defensa de 5 un partido como el de hoy, no me lo creo. Con eso te lo digo todo.
Vaya purón, Santi, esta jugada.
Sí, vaya ocasión. Primera clara que tiene el submarino. El centro desde la parte izquierda, según carga el Villarreal. Saque de esquina. El primero que puso, como siempre, Dani Parejo. Remata completamente solo en el segundo palo. Pau Torres, que busca el segundo palo. El palo largo de Marchesín. Llega Unai Núñez para despejarla de cabeza. Un balón que directamente se quería meter dentro de la portería del guardameta argentino.
Quédate en el córner y ahora le pregunto a Guille cómo ve el arranque y cómo ve el partido.
El centro ahora desde la izquierda la puso Johan Mojica, despeja en primera instancia la zaga del Celta por medio de Josef Aidó. Estaban tirando la línea de fuera de juego, dice el árbitro que no hay nada, sigan, la pelota desde la derecha la pone Moreno, al segundo palo, gol del Villarreal, no vale. Anulado el gol de Pau Torres, que remató de nuevo solo a placer sobre la misma línea de gol de cabeza. Dice el asistente, aunque con dudas, que no valía, levantó la banderola. Jugada anulada, gol anulada del Villarreal.
Bueno, yo creo que fuera de juego es cuando recuperan el balón, yo creo.
Se agradece que el línea se moje. Vamos a ver la jugada repetida. Ostras, pues Pedri,
no hay,
No hay.
No, yo creo que luego Pau está en fuera de juego, pero hay que ver si el jugador que está por delante de él toca o no.
Ah, pues ahí, aquí no hay, en esto no hay.
Es que yo creo que no toca a nadie,
A ver. Hay que ver si toca ahí un jugador del Villarreal que entra de segunda línea, pero que luego tampoco la ha metido Pau, ¿no?
Sí, sí, Pau
la empuja. Sí, la mete Pau, la mete Pau de la cabeza. Vale.
Está revisando el
para mí no, para mí no es fuera de juego,
Alberola pidiendo tranquilidad. Está Hernández revisándolo todo en la sala. Bor levanta la mano y dice el árbitro que no vale la jugada. Gol anulado, pero fuera de juego del Villarreal.
¿Pero fuera de juego de quién?
De Pau, porque que entra desde atrás la roza. Y
no sé si la roza. Igual no la roza Parra, pero hace por jugar. Y entonces,
bueno, vale. Pues sí, sí, claro. Interfiere, ¿no? En la jugada. Sí.
Bueno, pues dos sustos para el Celta. Muy seguiditos, Guille. ¿Qué quieres decir del arranque y de todo?
Bueno, que el Villarreal viene en racha. Viene de ganarle al Madrid, de ganarle bien, de ganar 6 partidos consecutivos desde antes del Mundial. Yo creo que el Setién le han dejado trabajar y se ha sentado un poco más. Y que es el favorito, un poco por lo que decía Óscar, que el Celta concede mucho, se mete atrás, defensa de 5, y sobre todo porque el Villarreal, aunque tiene bajas muy importantes, jugadores muy importantes no pueden estar,
hombre,
pero tiene una gran plantilla y tiene un equipo que sale a ganar los partidos. A mí me divierte ver al Villarreal.
Baloncesto, Euroliga, descanso en el Palau.
Sí, el enferme mejora ligeramente, se ha llevado el Barcelona el parcial del cuarto, 19-18, pero está 11 abajo al descanso, 28 Barcelona, 39 Anadolu Efes.
Acaba de debutar Alex Moreno con el Aston Villa. Se ha lesionado Diñe y ya le han metido para allá al nuevo fichaje, al exjugador ya del Real Betis. ¿Cuánto público y qué temperatura tenemos en el Guggenheim del fútbol, Leti?
Estamos en torno a 13-14 grados de temperatura y de público muy bien. Unas 16.000 personas. Aquí en Balaídos caben en torno a 18.000 y es que ha habido fiesta previa. Los actos del centenario del Celta tuvo que posponerse esa fiesta a finales del mes de diciembre por problemas con el clima. Las 4 con juegos infantiles, conciertos, fuegos artificiales, recibimiento al equipo. Así que buen ambiente aquí.
Panorama,
en Balaídos.
París de Noia, todo junto, Gloria.
Todo, claro, orquestas, sí. Ya.
Claro, es que las orquestas es lo mejor que hay. Uy, que tenemos ahí problemas con esa línea de Balaídos que enseguida recuperamos. ¿Cuánto público y qué temperatura tenemos? No muy lejos en el Principado de Asturias para el Oviedo, a la vez que está muy vivo, Pablo, en el arranque.
Buena noche para jugar al fútbol, buena noche en la capital del Principado de Asturias, 11 grados de temperatura, unos 13.000 espectadores en el Carlos Tartiere para este, de momento, Oviedo 0 a la vez 0, cierto, muy vivo en el arranque.
Vamos a ver cómo está esa línea de Balaídos. Me tenéis que decir si los pitos a Pepe Reina eran porque sí, porque es un rival, o si se le tiene alguna manía especial, porque antes lo remarcaste y me quedé un poco así, como suele caer tan bien en casi todos los sitios.
Yo creo, y me lanzo a la piscina sin agua posiblemente, que tiene que ver todo con cuestiones políticas, simple y llanamente.
Bueno, esa línea tiene hipo.
De momento, tema político y se va todo al carajo.
Sí. A veces es mejor esta autocensura técnica que otras cosas. Intenta darle a ver, Santi, si no hacemos la llamada otra vez.
¿Me escuchas bien o no?
Sí, ahora sí.
Bien. Vale, pues fantástico entonces. Pues así nos quedamos. Juega el Villarreal desde atrás con apuros porque está presionando Franco Cervi.
Nada, hay que hacer otra vez esa llamada. Avisamos al control central y venga, nos ponemos enseguida a ello. Me dice Pedro Martín que si la toca Coquelin es fuera de juego y si no la toca no es fuera de juego.
Lo estoy diciendo yo.
Eso es lo que decía Parra.
Sí.
Pero mi pregunta para los dos, para Parra y para Pedro, es si no la toca pero hace por jugar, eso despista a los defensas, con lo cual...
¿Pero a quién te refieres? ¿A Pau o a Coquelin?
No, a Coquelin.
No, a Coquelin si no la toca da igual, si Coquelin no está fuera de juego.
O a ocasión de Gabri Veiga.
Sí, el que está en fuera de juego es Pau cuando la roza Coquelin. Pero si no la roza, Pau, en el inicio de la jugada,
yo lo que digo es que aunque no la rozara, hace por jugar y por lo tanto despista a los defensas.
La verdad que los que estamos despistados al final de esta con la norma somos nosotros. Que lo que ha pasado en el partido lo estaba reseñando Óscar Pereiro, que a lo mejor tiene que debutar como narrador de fútbol en el día de hoy. Es una jugada, el pase a Gabri Veiga hacia la zona derecha del ataque y el disparo se le va.
Error de salida de balón del Villarreal y que el Celta la aprovecha muy bien y para mí Reina, fantástico.
Anda que no aprendiste cosas twitchando en el Mundial, ¿eh?
¿Qué? Algo se aprende, ¿no? En esta vida.
Claro que sí.
Aprendí más contigo de noche que en el Twitch del Mundial, te lo puedo asegurar.
Estamos en el 13 de juego en Primera División, en Balaídos, Celta 0, Villarreal 0, pero con ocasiones para los dos equipos. Estamos en el 13 y medio en el Tartiere, en Segunda, Real Oviedo 0, Alavés 0.
Luis Medina Cantalejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en el partidazo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Es más difícil meter una mano ahora que antes?
Lo que pasa es que antes teníamos muchas menos repeticiones, muchos menos medios, y es posible que nos tragaríamos pues estas y otras más gordas.
¿Cree que el VAR debe intervenir menos en este tipo de acciones?
Lo que creo es que el de campo tiene que tomar muchas más decisiones, Juanma.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Descanso Euroliga en Belgrado, Robert.
Pues llueve un poco menos, pero todavía no lo tiene fácil Baskonia en este inicio de la segunda vuelta, donde ha perdido los dos partidos fuera en Alemania y va camino de perderlo también el tercero consecutivo, en este caso en Belgrado. Al descanso, 47 Partizan, 36 Baskonia.
Volvemos a Balaidos ante...
¿O no?
Al principio no, bueno, y ahora sí, pues ahora sí.
Bueno, vamos a cruzar todos los dedos y a rezar todo lo que sepamos. 14 de la primera parte. Antes nos quedó en el tintero una ocasión, la más clara que ha tenido en estos primeros compases del juego. El Celta apareció en la corona del área. Yago Aspas, un pase filtrado con pierna izquierda espectacular para dejar solo a Gabri Veiga, que chutó de primeras con pierna derecha, obligando a hacer la primera gran intervención de la noche aquí en el Municipal Viguesa. Pepe Reina jugando desde atrás, el equipo vigués por medio de Agustín Marchesín, el portero argentino la pone o la intentaba poner en la cancha del Villarreal. Ha recuperado Gerard Moreno, frontal del área, ¡qué golazo! ¡Gol de Gerard Moreno! ¡Gol, gol, 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 gol del Villarreal! Recogió la pelota en la frontal del área, la controló con el pecho, la bajó al verde, chutó desde fuera del área y la pegó lo suficiente al poste derecho de la portería del Celta para anotar el primero de la noche. 15 de la primera parte, marca el 7 de España, marca Gerard Moreno, Celta 0, Villarreal 1.
Pues es una jugada de delantero que decide terminar desde el balcón del área, la chusca y la mete ahí pegadita al palo derecho, según defiende el portero del Celta. Otro error en salida del Celta, bueno, es un pelotazo largo que gana la defensa de Villarreal y en un pispás se ponen ahí y... Gerard Moreno en forma es un delanterazo, sí, lo sabemos todos, y tiene seguro sitio en una selección nacional, que tenemos muchas ganas de ver qué hace a partir del mes de marzo Luis de la Fuente. Reacciones, banquillos, Leti.
Cuarto gol de Gerard Moreno en lo que va de Liga, celebración de todo el equipo y también aplausos desde el banquillo. Y es que al Villarreal se le da muy bien el estadio de Balaídos, ha puntuado en 9 de sus últimas visitas.
La importancia del control, ¿eh?
Sí, gol, te iba a decir, a mí más que el remate me gusta el control, sí, orientado, se la pone en la zurda encima, en su pierna buena, y luego la engancha muy bien. Bueno, es un partido entre Aspas y Gerard Moreno, que yo creo que Gerard hace menos ruido que Aspas, su ausencia en la selección, pero como tú decías, a poco que esté bien, ya no digo al 100%, a poco que no esté lesionado, es un jugador que tiene que estar en la selección.
Esa es la historia, que las lesiones le han lastrado en el peor año posible, que es el año previo al Mundial, pero vamos, es un jugadorazo estratosférico.
Sin quitar mérito, un golazo, control y disparo. No pueden hacerte este traje defensa, que te acaban de hacer ahora mismo ahí.
Mirad la imagen de VAR que está poniendo la...
Sí, lo que se interpreta es que la toca Coquelin, si no es que no tiene ningún sentido.
No es Coquelin, no es el que estaba señalando.
No, es que el fuera de juego que está señalando es el anterior, el que está delante de Coquelin, que hace
lo que yo decía,
jugar,
porque
no
un jugador
toca.
Hace por jugar la pelota aunque no la toque, porque es que no he podido ver
quién era. Sí, el
jugador
de
la imagen no era el que la toca.
Pensaba que fuera de juego de Pitágoras era de Pau, que cuando supuestamente la toca Coquelin sí está adelantado. Pero no sé si han pitado.
No, es un fuera de juego por incidir en la jugada aunque no llegue a tocarla.
Me da a mí que lo de Balaídos, no sé yo. A ver, Santi, ¿se ha cortado? ¿A la UAM? No, ahora.
Estoy aquí. Vale. Estaba pensando en lo que estaba diciendo Pereiro y
pues
en la defensa...
Pues no me cerréis que me dais un susto.
Perdona, entonces. Sí. En la defensa que había hecho...
¿Ves?
Y para Aspas, Aspas para Cervi. Cervi se quiere dar la vuelta, la deja para... ¡Venga, la despeja! ¡Y!
Uy.
¡Del punto de penalti!
No va a dar
de Aspas para Cervi, de Cervi para Veiga, y Veiga chuta demasiado flojito, la quiso colocar, se interpuso ahí Samandi, balón a córner.
Bueno, esta parece reaccionando bien.
Está espabilando bien, sí. Yo creo que Veiga tenía disparo, ¿eh? Es verdad que después se la deja bien a Cervi, pero yo creo que tenía disparo de primeras. Pero bueno, buena reacción ante un equipo que si no hace esto y espera atrás, yo creo que nos llevamos un saco.
¿Un saco?
Sí, si el Celta no intenta ir a empujar y a defender lejos de portería, estoy convencida que nos llevamos un saco.
La verdad que el Celta se está acostumbrando demasiado a hacer cambios de entrenador no todos los años, pero sí cada dos. Y yo creo que pocas veces le ha dado tan poco como este.
Pero es que hemos perdido el estilo. Y con esto no me vayáis, con el Celta no ha tenido un estilo los 100 años de historia ni nada por este. No vayamos a eso. Un equipo que le gustaba jugar bien al fútbol, presión alta, muchas veces presión hombre a hombre. Un equipo que podría ganar o no ganar, pero jugaba bien al fútbol. Y yo es que a mí ahora me duele la vista ver estas alineaciones. Hemos cambiado a Coudet porque el equipo no funcionaba. Hemos traído a Carballo ahora y que estamos haciendo exactamente lo mismo. De verdad, es que no, me duele mucho esto, me duele mucho.
Dale, Santi.
...de Samu Chukwueze jugando hacia el centro para Dani Parejo. El 10 contemporizando, poniendo un poquito de pausa entre líneas. Aparece el jugador normal, Manu Trigueros. En zona de tres cuartos el Villarreal armando su jugada de ataque con total y absoluta parsimonia, tranquilidad, abriendo hacia la izquierda para Johan Mojica. Tranquilizando de nuevo el juego el futbolista colombiano del submarino amarillo. El ambiente es total, la gente no se viene abajo para nada, Leti.
La gente quiere seguir esperando ese empate ahora del Celta, porque decimos hoy ha tenido muy buena celebración aquí en Balaídos, fiesta durante toda la tarde y esperan continuar.
Maneja el Villarreal, sigue el submarino otra vez por medio de Dani Parejo jugando con el comandante Morales en corto, abriendo de primeras hacia la parte izquierda para Mojica, aparece un compañero por el medio, es Coquelin, el francés juega con Foyth, el argentino sigue abriendo, sigue cambiando la orientación hacia la derecha, aparece Chukwueze, una bicicleta, la segunda, se quiere ir de Cervi, toca la pelota con la puntera, el argentino, la pelota se pierde por la línea de banda.
Este partido recuerdo que no lo da Movistar La Liga, que lo da DAZN, y eso hace que no tengamos la opción de audio dentro de la retransmisión. Yo calculo que con 6 segunditos que le pongáis en la aplicación de tiempo de juego, 6-7, ya os quedáis a la par. Y siempre está la opción de cope más. ¡Dale, Santi!
Se queda tendido ahora Gerard Moreno. Antes de que estuviese el balón en juego, le ha pisado sin querer Unai Núñez. Está tendido el futbolista del Villarreal, Leti.
Tendido el futbolista del Villarreal, que ya se levanta mientras se acercaba también Alberola Rojas a preocuparse por su estado.
Se levanta ya Gerard Moreno, que además ahora saluda amistosamente a Unai Núñez. Ha sido una jugada totalmente fortuita. Pita el árbitro, ordenando que vuelva el balón en juego. Trigueros de cabeza, mete la pelota dentro del área del Celta, intenta sacarla Javi Galán, la pelea Chukwueze, consigue marcharse con un buen movimiento de cadera el 17 Celtiña, el lateral izquierdo del equipo gallego, para despejar el balón y ponerlo directamente en la cancha que defiende el Villarreal.
Qué caos en defensa el Celta, Dios mío.
Pero desde hace tiempo, ¿eh?
Uf.
Esto no es nuevo, Óscar, eso es cierto.
Ni con cuatro, ni con cinco atrás.
No, es un
esto no es nuevo.
Que está perdido completamente. Y que hemos tenido un jugador que para mí es el que más me sorprende. Que como Javi Galán, cuando viene de Huesca, que hace un temporadón. Es que Javi Galán no, es que no tiene nada que ver al jugador que hemos visto cuando llegó a Vigo.
Como que sonó para el Barça, ¿no?
Exacto,
sí,
exacto.
En verano, es que, sí.
Desde precisamente estábamos en la Vuelta a España y Kike Iglesias, que estaba siguiendo muy bien la historia. Desde ese momento Javi Galán no parece ningún jugador.
Sí que es verdad que hubo cantos de sirena, pero aquí lo tuvieron en todo momento muy claro, que o pagaba el Barça los 18 kilos de su cláusula de rescisión o no había salida de Javi Galán. Entre otras cosas porque Javi Galán no tiene sustituto en el Celta.
Pero Javi Santi,
sí.
El tema que te digo es que...
¡Ojo al Celta! La tiene Gabri Veiga, se la deja para Aspas. Está fuera de su portería, el portero lanza con la derecha, ¡fuera! ¡Vaya ocasión acaba de tener el Celta! Cuando aparecen los dos de arriba, es que pasan cosas interesantes. Veiga para Yago Aspas, le quedó la pelota para la pierna mala para la derecha. Tocó el guardameta, será córner para el equipo gallego.
Qué recorte, cómo ha mandado a pastar a Pau. Y luego cuando podía elegir, la ha echado.
Desde el taconazo de Veiga es toda una maravilla.
De Guti con Benzema, que ¿sí? Tenía remate a puerta y se la ha querido poner de tacón a Aspas.
Aquella era más fácil, ¿no? Porque estaba frente a la portería, pero una cosa muy parecida, muy bonita la jugada.
El saque de esquina que quedó en nada, la pelota la ha despejado el Villarreal, directamente la juega desde atrás, línea de zagueros por medio de Unai Núñez, atraviesa la divisoria para Óscar Rodríguez. Está intentando convertirse en el cerebro que necesita el equipo para iniciar las jugadas de ataque. Cervi por el costado izquierdo en corto para Galán. No lo ve claro, juega atrás el pacense. Otra vez para Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez jugando con Fran Beltrán. Hay falta de Coquelin. Será balón para el Celta, que va a poner el balón en juego en corto. Otra vez Óscar Rodríguez para Fran Beltrán. De momento, ¿te está gustando lo que ves del Celta? O con este resultado y que no está aprovechando las ocasiones, Óscar, más bien poquito de los tuyos.
A ver, ha reaccionado al gol muy bien, cogiendo el balón. Y el Celta de medio campo hacia arriba, cuando se pone a jugar, a mí no me disgusta. El problema es que tenemos tantos problemas a la hora de contener al rival. Cuando estás defendiendo y cuando estás ya de antemano con cinco defensas, pues evidentemente el equipo está roto, pero de momento está bien.
Lo intentó Óscar Rodríguez desde su casa. El balón hizo un efecto extraño y le complicó mucho las cosas a Pepe Reina, que se deshizo como pudo de la pelota y vuelve a jugar.
Qué efecto tan complicado para los porteros. En cualquier caso, Reina está muy bien, ¿eh? Era una apuesta complicada esta que ha hecho el Villarreal en el mercado de invierno, pero el otro día ya estuvo muy bien contra el Madrid.
Bueno, la ocasión anterior del Celta viene de una mala salida de balón precisamente de Pepe Reina, que si tiene a lo mejor un debe, es ese, sin ser tampoco un torpón que con los pies, pues no es.
Sí, es verdad que salió mal, luego se rehizo, la paró bien, pero es verdad que con los pies nunca ha sido el jugador portero más hábil, quizás.
¿Hay lesión en Oviedo?
Hugo Rama, KO, el futbolista del Real Oviedo, el gallego, yo no sé si es la rodilla, pero mucho dolor de Hugo Rama, que ha tenido que salir inmediatamente del terreno de juego, sustituido, ha entrado Montoro, primer cambio en el Oviedo obligado, se retira Hugo Rama, entra Montoro, 25 de partido, 0-0.
Por el plano corto parecía pinchazo muscular, que se llevaba la mano a la cara interior del muslo, pero bueno, ahora veremos lo que tiene el jugador del Real Oviedo, 25 de juego en el Tartiere, Oviedo 0 a la vez 0, 25 de juego en Balaídos, Celta 0, Villarreal 1, y en Italia está ganando ya 2-0 el Nápoles a la Juve. Está poniendo ya el Scudetto muy de cara. Todavía le queda la opción al Milan, que está en la misma distancia que la Juve antes de empezar el partido, que está a 7 puntos. Pero 2-0, segundo de Carrasquelia, que tiene al estadio Diego Armando Maradona dado la vuelta absolutamente, recordando aquello de los años 80. Volvemos a Balaídos.
Está el juego detenido, Leti. Primera cartulina del partido.
La primera amonestación del encuentro de Alberola Rojas para el submarino amarillo por esa entrada sobre Javi Gala.
La entrada en el terreno de juego que defiende el Celta. Llegó tarde Manu Triguero, se dio cuenta el 14 del Villarreal. Al momento pidió disculpas y no lo dudó Alberola, que le mostró la primera cartulina del partido. Un partido que de momento transcurre con total y absoluta normalidad. 25 de la primera parte, 0-1 gana el equipo de la provincia de Castellón, gracias a un golazo anotado por, como casi siempre, Gerard Moreno, jugando el Celta desde atrás. Unai Núñez para su portero, Marchesín. De primeras este con Josef Aidó, el central africano del Celta. Jugando hacia la derecha para Óscar Mingueza. Mingueza con Beltrán, triangula bien el Celta para salir de esa primera línea de presión del submarino. Apertura hacia el costado izquierdo para Javi Galán. Zona de tres cuartos, avanza metros el Celta, va a poner el centro el futbolista de Badajoz, despeja Isamandi, la pelota se pierde por línea de banda, jugará el Celta.
Yo conozco a Pereiro desde hace mucho tiempo y cuando habla y en el tono que habla y cuando calla, y no le está gustando nada al Celta ni cómo pinta. Pero no hoy, sino en la temporada.
No, la temporada, porque estás metido en una dinámica ya en los últimos años peligrosa. Y es una dinámica que efectivamente ahora estás viendo que el Celta quiere tener iniciativa, que cuando quiere jugar, pues es un equipo que suele jugar bien al fútbol, pero ya vas con un debe de 0-1 en casa. Y a partir de ahí, pues el Villarreal va a aprovechar sus oportunidades, se va a replegar un pelín y cuando tenga el balón nos va a hacer muchísimo daño.
El Villarreal ahora mismo estaría metido en la zona de Liga de Campeones, que es su zona teórica, mirando la plantilla. Le costó arrancar, pero vamos.
Es la primera vez en la temporada que estaría metido, ¿eh? Sí. Pero yo creo que por plantilla, efectivamente, tiene que estar peleando por la tercera, por la cuarta plaza este año que el Sevilla se ha caído.
¿Y sabes lo que me preocupa más? Es verdad que Santi decía que Gabri Veiga, primer partido como jugador de primera plantilla. ¿Qué cláusula tiene Gabri? ¿Cuántos años ha firmado?
Qué buena pregunta. Ese es el mejor secreto guardado en la sede del Celta.
Porque me da un miedo este jugador que nos va a volar. Como el Celta no vaya para arriba, va a volar. Es buenísimo.
Casi a renglón seguido del segundo del Nápoles, el campeón del mundo Fideo Di María hace el 2-1. Nápoles 2, Juventus 1. Está partidazo lo de San Paolo. Dale, Santi.
Está intentando salir de atrás el Villarreal. Ahora lo consigue. Sombrerito incluido por parte de Samu Chukwueze, jugando para Manu Trigueros. Trigueros cambia la orientación del juego, abriendo a la izquierda para Mojica. Tiene metros para correr, eso se le da muy bien al comandante Morales. Le encimó Mingueza, no lo vio claro el colombiano. Dije, pues volvemos de nuevo hacia atrás para jugar con su pivote. Sí puede ser de corte defensivo, pero tiene mucho talento, como es Dani Parejo. Juega andando. Está siendo consciente el Villarreal de que juega con el viento a favor con ese resultado momentáneo de 0-1 gracias al gol de Gerard Moreno. Ahí Isamandi.
deja los pitos en blanco Santi Peón para hacer la primera mini ronda. Con todo lo que tenemos en marcha, recordemos, fútbol, Primera División, Liga Santander en Vigo.
En Balaídos, 28, primera parte, anotó el único gol del partido hasta el momento Gerard Moreno, esto es Celta 0, Villarreal 1.
Fútbol, Segunda División, jornada 23 ya en la Liga Smartbank en Oviedo.
Alcanzamos el 29 de partido en el Carlos Sartiere, todavía sin goles, Real Oviedo 0, Deportivo Alavés 0.
En la Premier, media hora del Aston Villa, 1, United 0, ha debutado Alex Moreno a los 10 minutos por la lesión de Diñe con el Aston Vila. El gol en el 3 de Bailey. En la Serie A, Nápoles 2, Juventus 1 al filo del descanso. Estamos en el minuto 44 de juego. Y de fútbol internacional no hay nada más. Baloncesto, Euroliga, en Francia con el Valencia, Rafa.
En el pabellón Astrobol de Lyon ha hecho una primera parte espectacular Valencia Basket, tan espectacular como la caraja del tercer cuarto, parcial de 15-0. A favor de los franceses que le han dado la vuelta al electrónico. Acaba de arrancar el último cuarto. Llevamos 30 segundos de este último acto. Asbel Villerban 60, Valencia Basket 62.
En el tercer cuarto está el encuentro del Barça en el Palau frente al Efes.
Sí, en la segunda parte quiere abrir el partido el Barça. Intercambio de golpes. Ahora acaba de anotar Vesely. Está Nico Mirotic ya en 13 puntos. Acariciando el Ecuador del tercer acto. 36 Barcelona, 45 Anadolu Efes.
Y acaba de comenzar el tercer cuarto de Baskonia en Belgrado, Robert. Arrillaga la Juan. Arriaga la 2, Arriaga la 3, 47-39 está ganándole Partizan a Baskonia.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goal Play, mucho más en juego.
Por satisfacer la curiosidad de Pereiro, me dice Parra que la cláusula última, cláusula conocida de Gabri Veiga, era de 40 kilos.
Y le dijeron que cuando fuera a renovar con ficha de primer equipo, revisarían la cláusula. Así que entendemos que será incluso superior a esa.
Mayor a 40, sí.
Pero vamos, que 40 kilos ya está bien.
No, sí.
Lo que pasa es que 40 kilos un equipo inglés es una tarde de percebes.
Eso es. Pues por ahí voy yo, Parrita, por ahí voy yo.
Jugada de ataque del Celta por medio de Franco Cervi, pone el centro, despeja Aysa Mandi, está muy bien el central africano, viene Chukwueze para prolongar el despeje, pero juega en corto el Villarreal, esto lo hace muy bien Guille, el Villarreal con tranquilidad, con parsimonia, es que tiene gente de mucho buen toque y eso se nota.
Además ha hecho lo más difícil quizá, que era marcar el primero, y como tiene gente rápida arriba, Gerard Moreno para lanzar y dos extremos muy rápidos, que hoy son Samu y Morales, otro día es Jeremy Pino, otro día es Danjuma, en fin, tiene jugadores para salir a la contra, pues el partido se le complica al Celta porque va a tener que irse abriendo, va a tener que atacar y en una contra puede llegar a ocasiones para el Villarreal.
Bola atrás para Pau Torres, pisando la bola con tranquilidad. El futbolista de Villarreal, el espigado central del submarino amarillo. Por cierto, Leti, ¿cómo están los entrenadores en sus áreas técnicas?
De pie ambos, tanto Carballal como Quique Setién, un viejo conocido también del fútbol gallego por su etapa en el Lugo en la segunda división, con el que brilló y consiguió también buena puntuación. Viene además ahora enrachado a Balaídos después de 6 victorias consecutivas entre Liga y Copa del Rey. Y Carballal, al ganarle al Elche, esperaba hoy poder continuar y sumar también 3 puntos en el primer partido de este 2023, del año del centenario del Celta, aquí en casa.
Mojica jugando en corto para Manu Trigueros, que ha venido en el apoyo corto para salir de esa línea de presión que está adelantando mucho el Celta, intentando recuperar la pelota. Parece tarea absolutamente imposible y todo esto sigue sucediendo en la parcela del campo que defiende el submarino, jugando desde la izquierda. Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego, no podía jugar con él. El comandante Morales le agarra a un futbolista del Celta, jugador al suelo es Mojica. Falta favorable al Villarreal.
Como es tema de la semana, informo. Después de lo de la canción de Shakira, primera aparición pública de Piqué, con un reloj Casio, le ha regalado uno a cada uno de sus amigos presidentes de la liga esta que ha promovido, y ha dicho algo así: este reloj, él con un Casio en la muñeca, es para toda la vida. Bueno, nada que me sorprenda, vamos.
El domingo aparece con un Twingo, ya verás.
Sí, bueno. Creo que hoy ha llegado con uno. Pero bueno, que al final, con todas estas historias, que él se lo toma como se lo toma, como es él, igual alimenta más la teoría, a la que yo no me sumo, pero hay gente que sí, de que es todo un montaje. Que ya me sorprendería, habiendo lo que hay por medio, que son unos chavales. Pero bueno.
Eso es lo más importante para mí. Claro. Te lo hizo un kinky como yo, ¿eh?
Sí. Pues nada, pues lo digo porque como sé que es tema para la gente, a mí me incomoda mucho, la verdad. Pero bueno. Dale, Santi.
Es que a lo mejor se les ha ido un poco de las manos, ¿no? La chorradilla ya, pero bueno, en fin.
Bueno, chorradilla.
Bueno, a ver.
Sí, la historia, bueno. Sí.
Aquí el que está ganando es el de los relojes y el de los coches, ya verás.
Sí, sí, no, las marcas hay unas cuantas que ganan. A ver si intenta ganar.
Y la suegra también.
Y la suegra también, que debe estar encantada.
Espérate, que la marca de relojes se le ha sumado a Piqué, ¿sabes? Pero en serio.
Ay, viviendo al lado de la nuera, qué suerte. No, no sabe Shakira lo que tiene.
Al final aquí factura todo el mundo.
Correcto.
Balón para el Celta, galopada por el costado zurdo de Javi Galán. Se le fue el autopase demasiado largo, despejó Juan Fot, saque de banda para el conjunto vigués.
Llegó el descanso en Nápoles, Nápoles 2, Juve 1. En el duelo primero contra segundo del Scudetto.
Todo esto pasa en el minuto 34 aquí en Balaídos, en Vigo. Jugando desde la banda Javi Galán para Óscar Rodríguez. Atrás no encuentra espacios el Celta, está especialmente atascado. Por cierto, Guille, hacía referencia que parece que el Villarreal ha cogido la ola buena. Y todo esto, Guille, sin lo Celso, que no acaba de coger la forma. Con Jackson pensando en el mercado de invierno. En definitiva, que si los tuviera todos, vaya pepino de equipo el Villarreal.
Sí, sí. Y para este partido tiene de baja al Biol, a Baena, sí. Gente que estaba siendo importante. Pero es que, como decía antes Eri, tiene una profundidad de plantilla espectacular. Por eso yo le veo de verdad candidato, incluso diría que favorito a meterse cuarto, aunque no haya estado en todo el año.
Ha pitado Alberola la falta porque ha derribado Hugo Mayo a Morales. Y ha decretado la falta Alberola Rojas, que de momento está disfrutando de un partido plácido como el Villarreal, que está muy pero que muy cómodo ante la pasividad Pereiro de un Celta que lo intenta pero que no puede.
Para mí está muy largo el Celta sin balón. Cuando el Villarreal tiene la pelota, evidentemente sabiéndose también que va por delante en el marcador, está muy largo el Celta, muy difícil que podamos robar, y las únicas veces que hemos hecho daño es cuando la presión es realmente alta e intenta jugar desde el portero. Cada vez que el Villarreal pasa al medio campo yo veo peligro, sinceramente.
Ahora perdió un balón con peligro en el medio campo. Gerard Moreno estaba fuera de su posición natural. Intentaba montarla contra Yago Aspas. Recuperó la pelota el submarino, el Villarreal. Lo hace por medio de Manu Trigueros. Pedía falta. Le roban la cartera y la pelota. Es Franco Cervi, zona de tres cuartos, jugando con Unai Núñez. Sumándose el central vasco al ataque. Abriendo la parte izquierda, pico del área. Javi Galán juega con Cervi. Este dentro del área para afuera. Pone el centro. Intenta llegar a Aspas. Remata Yago Aspas. Era Hugo Mayo, el capitán, que venía en diagonal desde su costado, bueno, desde la derecha, remató con la izquierda, el balón se fue muy lejos de la portería de Pepe Reina.
A pesar de ir perdiendo, el Celta, Guille, está eligiendo sí. El apretar en su campo al Villarreal.
Y como decíamos antes, tiene gente arriba de calidad. Nos muestra la tele repetido el taconazo de Veiga para Aspas, que no ha sido gol de milagro. Y luego cuando llega arriba tiene peligro, y el problema es en defensa, pero es un equipo que ofensivamente tiene mucho.
Desde atrás, Pepe Reina sacado en corto, no, en cortísimo, sobre la línea que delimita el área chica para Pau Torres, abriendo a la izquierda para Mojica. Mojica juega en largo ahora, intentando rasear el esférico para Morales. Morales juega, o intentaba con un compañero, se adelantó Josefa y doble atrás para Marchesín. Es verdad lo que dice Óscar, es que el Celta está muy largo y no está encontrando ese futbolista... de toque en el medio del campo, Óscar.
Yo puedo entender que tu plan sea, salgo con defensa de 5, intento aguantar el resultado y si quieres en minuto 70-80 pues irá por el partido según cómo vayan las cosas. Pero en el momento que se te pone tan feo desde que empieza el partido prácticamente y vas a tener el balón como lo está teniendo ahora el Celta, es que no pintas nada metiendo Hugo Mayo por dentro. O sea, yo creo que ahí la clave ahora mismo es tener un centrocampista más e intentar presionar a Villarreal en su campo como está intentando hacerlo. Pero está larguísimo el Celta.
Sí, y está además muy atascado. Y cuando sales, cuando recupera un balón, intentando salir el Villarreal, ahí alguien consigue recuperar un balón y es cuando intentan montar la contra.
Están metiendo al lateral, el central es por el medio. Para mí es una cosa rarísima lo que está haciendo.
Y jugando a esto, por ejemplo, Mingueza ahora jugando por el medio, intentando abrir a la derecha. Hugo Mayo no llega, balón de banda. Ahora mismo el Celta es un descontrol absoluto, ¿eh?
Estás dándole absoluto. La parte creativa del equipo a los centrales y a los laterales prácticamente.
Sí, y además es que el medio campo que tiene el Celta hoy tampoco es que sea especialmente creativo.
Y después hay un jugador para mí que yo esperaba mucho más de él, que es Óscar, que no lo has nombrado en todo el partido el día de hoy.
Mucho más. De hecho, ya hemos contado hace algunas semanas que si tuviesen que tomar la decisión a día de hoy, Óscar no prorrogaría su cesión o su vinculación con el Celta más allá del 30 de junio. Lo va a intentar ahora precisamente el propio Óscar, intentó chutar, le dio al aire la pelota, va directamente hacia la línea de banda, evita que se vaya Javi Galán, hace un recorte, antes a Muchucue, se pone el centro, llegaba muy forzado, Yago Aspas remató con la coronilla, el balón que protege Hugo Mayo para que no se pierda por línea de fondo, es Mingueza, pone el centro, no llega Cervi, ahora en el costado izquierdo es Javi Galán, quiere centrar de nuevo Galán, la pelota da en Chucuece, córner para el Celta. Bueno, por lo menos Pereiro lo está intentando de todas las maneras posibles.
Tengo que seguir metiendo caña, que funciona.
Eso parece. Siempre ha funcionado que tú metas caña, ¿eh?
También te digo que sí.
Siempre ha funcionado. Saque de esquina desde la izquierda. Viene Franco Cervi, pone la pelota sobre el cuarto de circunferencia con Mimo. Levanta la cabeza el argentino buscando a un compañero, pensando quién va a rematar esto. La pone para Josef Aidó. No llega Aidó. Tampoco Unai Núñez quiere salir a la contra el Villarreal por medio de Morales. Mala la entrega de Morales, recupera el propio Cervi. Qué bueno el detalle de calidad de Óscar Rodríguez. La deja para Unai Núñez, chuta Unai. Se queja de que le metió la pierna por detrás Dani Parejo, dice el árbitro. Sigan, sigan.
Ante los pitidos de Balaídos.
Qué reverso más filanesco, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Muy bonito el detalle, juega la contra, ahora quiere responder el Villarreal, costado derecho, se va Muchucuece, se quiere venir hacia el medio, la pone para Gerard Moreno, está en la frontal del área, la pincha Gerard Moreno, pone el globito, no llega Coquelin, detiene sin problemas Marchesín.
Este es el peligro de un equipo tan partido, como antes decía Óscar, ataca con gente, los defensas corren para atrás y en medio hay un hueco tremendo.
Que la sensación es casi de minuto 85 de partido y faltan 5 para el descanso.
Sensación de ir a desesperada, exactamente, sí.
Gracias. El balón se perdió por la línea de banda. Juega de nuevo el equipo amarillo. Mojica atrás para Pau Torres. Y retrasa todavía más el 4 del equipo castellonense para su portero Pepe Reina, en corto con Mandy. Mandy con Dani Parejo. Sale o se va de la primera presión de Yago Aspas con un recorte muy sutil, muy fino para Coquelin. Es que juega, alucino, Guille. ¿Con qué tranquilidad saca la pelota desde atrás sin ponerse nervioso
el
Villarreal?
Lo que viene siendo un equipo de Setién, ¿no?
Sí, con tres en el medio, con Parejo, que el otro día también hizo un gran partido. Se vuelve a ser el líder de este equipo para manejar el partido, sobre todo con ventaja en el marcador. No ha corrido mucho, ¿eh? A mí, si fuera el Celta, no me estaría desagradando el partido, porque Morales, por ejemplo, que es un jugador perfecto para la contra, apenas ha entrado en juego. Y si entra, puede ser peligroso para el Celta.
Sí, pero en el Celta se ve clarísimo. Cuando tiene Villarreal en su campo, bascula el Celta simplemente, y luego ya cuando es más allá de la divisoria, ya en el campo de Celta, ahí sí que aprietan.
Sí, pero ahora, por ejemplo, se han hundido muchísimo todas las líneas. Salvo
ahora
Aspas,
si recuperas,
todos...
mira dónde está Aspas, exactamente.
Claro,
sí.
Claro.
Y Aspas está contra cuatro.
El balón para Trigueros, la deja de primeros para Gerard Moreno, que está apareciendo en absolutamente todas partes. Todo lo que hace el 7 del Villarreal lo hace bien, lo hace con criterio, jugando Foyth. El argentino de nuevo buscando a Gerard Moreno cerca del pico del área, la intenta bajar Chukwueze. El nigeriano es él contra el mundo y aún así se queda la pelota jugándola atrás. Para el 10 del Villarreal, para Dani Parejo, apertura hacia la parte izquierda, Trigueros, le tira el globito, otra vez, cómo no, a Gerard Moreno, viene Cervi, en la cobertura defensiva, es el último en tocar, el argentino sacará de banda el Villarreal.
Qué hundido está el Celta, Dios mío.
Es que yo tengo la sensación de que está muy cómodo el Villarreal en todas las líneas, Guille, muy cómodo.
Sí, lo que pasa es que tampoco ha creado peligro, ¿eh? Yo pensaba que iba a jugar a, como os decía, a la contra, aprovechando la velocidad de Samu y de Morales, y sin embargo ya se está conformando con controlar, y contra un equipo que tiene gol, que tiene jugadores que pueden hacer gol como el Celta, es peligroso, pensando en no sentenciar el partido, no buscar un segundo gol.
42 de la primera parte, 0-1 gana el Villarreal, 0-1 pierde el Celta. Los pitos son para él, para Pepe Reina, que juega en corto para Manu Trigueros. De primeras el 14 del Villarreal, del submarino. Balón de nuevo atrás, tenía alrededor a tres jugadores celestes, otra vez con Reina.
Es que decía Reina. Yo antes que el Villarreal había puntuado 9 de sus últimas 10 visitas a Balaídos, y hay un dato curioso, porque la que gana el Celta, la recordaréis, Pereiro y Santi, es un partido en el que reaparece Aspas después de lesión, perdía el Celta 0-2 en el descanso y acaban remontando 3-2 con dos goles de Aspas y uno de Maxi Gómez.
Ahí, ese, me acuerdo perfectamente, porque fue el día que el Celta empezó a firmar la salvación de categoría, que estábamos hundidos, ese día fue brutal, se acabó remontando el partido y acabamos consiguiendo la salvación.
En 2019, sí.
Termina el tercer cuarto en el Palau, lo tiene chungo el Barça.
Sí, lo tiene complicado, no estando por los puntos, porque queda un cuarto y son 10 minutos, pero es por las sensaciones. Está 14 abajo. Déjame que dé un dato porque es una de las claves del partido, que es de locos. Está en un 50% el Anadolu Efes en triples, 12 de 24. 48 Barcelona, 62 Efes, 10 minutos por delante. El último cuarto va a arrancar en nada.
¿Cuánto queda para el final del tercer cuarto en el Partizan Baskonia, Robert?
Pues 3:36, 55-44. Baskonia en este cuarto se ha puesto a 6, pero no es capaz de voltear ese marcador. A 3:36, tiros libres para Partizan, 55 Partizan Baskonia, 44.
Y en el primero que arrancó, ¿cuánto queda en el Asbel Valencia, Rafa?
2:07 para el final del partido. Un triple de Radebao que ha puesto de nuevo por delante al equipo de Alex Mumbrú, como digo, 2:15 para el final. Asbel Villerban 72, Valencia Vázquez 74.
Corner para el Celta.
La puso Franco Cervi, despejó Gerard Moreno en el primer palo. El rechazo le cae a Javi Galán, pelotazo y tente tieso, se pierde por línea de fondo. De puerta sacará Pepe Reina.
Igual hay que añadir un minutillo por el tema del VAR del gol, ¿no?
Sí, y poco más, ¿eh?
Sí, luego no se ha perdido mucho tiempo.
Nada, ha habido mucho tiempo efectivo. 44 llevamos ya de partido. Ahora llama la atención Alberola Rojas a Pepe Reina. Le dice: no te entretengas, muchacho, que estamos cerca de llegar al tiempo de descanso. Embalaídos con este resultado momentáneo de 0-1. Vale el gol de Gerard Moreno, que es quien caza el saque del portero del Villarreal sobre la divisoria, jugando atrás con Juan Foiz, el argentino, para Dani Parejo de primeras. Coquelén buscando la aparición por el costado diestro de Samu Chukwueze, también el nigeriano muy participativo. Otra vez el 7, otra vez Moreno jugando en corto al ralentí el Villarreal, apurando estos últimos segundos, pendientes Leti del cuarto árbitro y del cartelón, que ni lo tiene en la mano. Yo creo que no
tiene,
va a soltar
nada. Tiene pinta de que
nada.
No va a prolongar nada. Gerard Moreno, ahora coge el cartelón.
Gerard Moreno hace de todo, ¿eh? Es capaz de marcar el golazo que hemos visto, pero luego de bajar al medio, de distribuir, de jugar con
un
los
minuto.
Extremos.
Un minuto en bala y dos. ¿Cuántos añaden segunda en el Tartiere, Pablo?
3 minutos hasta el 48. Estamos en el 45 y medio. Sigue el 0-0.
Por la lesión de Rama. Buscamos el descanso de primera. Vigo.
Ahora protesta todo Iago Aspas. Está siendo consciente el príncipe de las bateas que no le sale nada al equipo. Dejó Javi Galán que esa pelota se perdiese muy justita por la línea lateral y levantó la banderola. El asistente estaba muy cerca de la jugada. Saque de banda para el Villarreal, que va a jugar por medio de Juan Foiz. Cumplido el 45 y medio. Misma situación ahora, pero favorable al Celta. La pelota se volvió a perder por la línea de banda. Viene Javi Galán para jugar el balón desde ese costado. Le está pidiendo a sus compañeros que haya algo de movimiento por delante. Se mueve Aspas, se mueve Óscar Rodríguez, pero el Villarreal presiona, todo el mundo a su hombre, todo el mundo a su marca. Y así es difícil. Aún así viene el príncipe de las bateas, viene Aspas, consigue bajar la pelota, va a intentarlo por última vez el Celta. Dice el árbitro que no da tiempo. Hace sonar su silbato Alberola Rojas, tiempo de descanso. Con este momentáneo, Celta 0, Villarreal 1, Leti García Chas.
Se retiran los 22 protagonistas, jugadores de Villarreal y de Celta, los del submarino amarillo, satisfechos con la ventaja momentánea, con ese 0-1. Y es que sería la séptima victoria consecutiva para el equipo Liga y Copa.
Tenemos y pillo ahí con una de las líneas del estadio de Balaídos, pero de momento hemos salvado la primera mitad. Este Celta 0, Villarreal 1. Que hace que el Villarreal ahora mismo esté en zona de Liga de Campeones con 30 puntos. Es Barça líder 41, segundo Real Madrid 38, tercera la Real con 32 en vísperas del derbi vasco. Y ahora sería cuarto el Villarreal con 30. Se quedaría quinto el Betis con 28, sexto el Atlético de Madrid con 28. Y luego ya vendría séptimo el Athletic Club con 26. Enseguida hacemos el resumen y enseguida buscamos también el descanso en Oviedo.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla.
Por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estos son los números de la primera mitad en Balaídos de este Real Cruz Celta 0, Villarreal Club de Fútbol 1, al descanso. La posesión para el Villarreal, 44% por el 56% del submarino, de uno de los submarinos, que en Cádiz también se hacen llamar submarino. Tiros a puerta, 3 del Celta, 1 del Villarreal, que acabó con el gol de Gerard Moreno. Tiros fuera bloqueados, 5 del Celta, ninguno del Villarreal. faltas 3-4, una más del Villarreal, corners 6-2, 4 más del Celta, y fueras de juego 3 en total en estos 46 minutos, uno para atacantes celestes y dos para atacantes visitantes. Los mejores, Santi.
Ya, no le voy a pasar el marrón a Leti Chas, en el Celta queda vacante porque no podemos destacar a nadie, es imposible. En el Villarreal no hay duda, el 7, Gerard Moreno.
La nota al árbitro la pone Pedro Martín, que se manifiesta los lunes y los viernes generalmente vía WhatsApp. 7, la nota para Alberola Rojas en el campo, que forma equipo en el bar con Hernández Hernández, el canario. Y aporta un dato Pedro Martín: Reina, pitado, vuelve a Balaídos, estadio en el que jugó su primer partido en el fútbol profesional, Celta-Barça. Fue el 2 de diciembre del 2000, hace 22 años y 42 días.
¡Qué barbaridad!
Ha llovido un poco, ¿eh?
Sí, ¿dónde estaba yo hace 22 años? 22 años, en Salamanca. 22 años, 19, sí, en Salamanca, claro.
Te conozco tu vida mejor que tú.
Sí, cerrando sí. Garitos estabas.
Como ayer, no, pero yo no, bueno, en fin, no voy a entrar más en detalles. ¿Qué queréis decir del primer tiempo, Pereiro?
Mira, a pesar de que llevo una temporada con mucho miedo por ser la del centenario, porque estamos otra vez en el limbo, etcétera, 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 creo que a pesar del gol del Villarreal y la previsión que tenía yo que iba a ser un dominio absoluto de Villarreal, el Celta no lo he visto mal, lo que pasa es que es verdad que es un equipo que está prácticamente roto, que en defensa somos una escopeta de feria. El Villarreal, entiendo que con el gol tampoco está apretando todo lo que quiere, y yo sinceramente aplaudo esos empujes del Celta, pero veo al Villarreal controlando el partido muy cómodo en estos momentos.
Voy a pedirle una estadística chorra a Pedro Martín que tiene que ver con los centenarios, pero antes el descanso en Oviedo.
0-0 en el marcador, no ha habido goles, no ha habido ocasiones, no ha habido porterías, ha ido de más a menos el partido, ha terminado muy plomizo este Oviedo a la vez. En esta primera parte nos vamos al descanso sin goles, Oviedo 0 a la vez 0.
La estadística chorra es preguntarle a Pedro Martín, si me estuviera oyendo, ¿qué tal los centenarios de los equipos? Porque tengo un poco la conciencia. Bueno, el Betis el año pasado es verdad que ganó la Copa, creo que en el año de su centenario. Pero que por lo demás no se suelen celebrar con grandes éxitos. O al menos esa es la cosa mental que tengo yo. Luego igual estoy equivocado. Por eso pido el comodín de Pedro. ¿Qué quieres decir de la primera mitad, Guiyuzquia, no?
Bueno, que el Celta no está mereciendo perder. Estamos viendo ahora las jugadas repetidas y el Villarreal ha tenido el gol. Pero el Celta ha tenido dos, tres ocasiones bastante buenas como para haber empatado. De hecho, las estadísticas que tú has dado son más remates a puerta del Celta que el Villarreal. Sí. Pero es verdad que el Villarreal da la sensación de estar conformándose con este marcador y con el control, en vez de buscar un segundo gol. Y le puede costar caro, porque el Celta, ya hemos dicho que igual que puede volver a fallar en defensa y marcar un segundo gol el Villarreal, que a lo mejor sería el de la sentencia, pero ha sufrido en defensa por intentar sacar siempre la pelota jugada.
Es una manera de vivir en el partido un poco como le pasa al Barça, ¿no? Que hace el primero y luego le cuesta hacer el segundo, cerrar el marcador. Y luego igual te acabas complicando. Y el Celta ha intentado complicarle la vida. Efectivamente, tú ves el partido y al peso no es un partido para que vaya perdiendo el Celta, pero de momento el factor diferenciador es Gerard Moreno, que en el único tiro a puerta o fuera del Villarreal ha conseguido el 0-1 que campea en el marcador. Mensajes de los oyentes. Twitter, @TJCope. Facebook.com/tiempodejuego. Instagram, @tiempodejuegocope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno.
677-580-461. Ya empezamos a cantarla con no ponerle un 9 acompañante a Iago Aspas, que le quite el tener que pelearse con los centrales. Así no vamos a ningún lado, decía el primer oyente. Ahí que hubiera sido de la selección española en el Mundial con Gerard Moreno ahí arriba. ¿Cómo hubiese cambiado la película? El Celta no juega absolutamente a nada, las líneas no están juntas y automáticamente el Celta aprieta, pero juega a la desesperada. El caso es estar cabreado, Pereiro, no te entiendo. Javi Galán, Alex Moreno, Fran García, Valde, España es una mega fábrica de laterales zurdos mundiales y no nos damos cuenta. Y ponía un oyente por aquí, disfrutando del partidazo del Celta desde A Coruña, a través de una aplicación de radios, vía plataforma streaming en la tele, y tengo nada más y nada menos que 50 segundazos de retardo, pero oye, bien a gusto escuchando Tiempo de Juego, y son unos cuantos los oyentes que entre 8 y 10 segunditos de retardo con Dazón de la aplicación.
Se ha quedado topido Bruno porque ha llegado un qué. Final de baloncesto del tercer cuarto en el partido entre Partizan y Baskonia.
En el Stark Arena, sí. 17 abajo para
en Balaídos.
También.
17 abajo para Baskonia en este tercer cuarto, con un Partizan que les está metiendo de todos los lados, un 63% en tiros de 3, ha metido 12 de 19, al final de los primeros 30 minutos en el Stark Arena de Belgrado, Partizan 67, Baskonia 50.
Apuntale este medio minuto de radio ahí a Chato, a los de Internet, para que saquen el gazapo para dentro de casi un año. Que ha estado bastante bien en lo técnico. Bruno Casar ahí medio pillado, luego una línea para acá, otra línea para allá. Cosas que pasan en la radio, que está viva, como dice todos los días Juanma Castaño. ¿Compras lo que decía el oyente Pereiro de meter un delantero grande? ¿Hay un Paciencia o un,
yo es que no
un Jorgen o lo que sea para acompañar a...?
Yo a Larsen, sin duda. Yo metería a Larsen, liberaría un poquito más a Yago y metería también el medio a Tapia. De verdad creo que el Celta hay que quitar un defensa, un central, meter a Tapia en el medio campo... Y arriba, Óscar por Larsen.
El Villarreal está para no tocarlo, ¿no,
Guille? Sí, sí, totalmente. Pero es que luego, si cuando quiera tocarlo porque necesite gente fresca, tienes Jeremy Pino, por ejemplo, que es un mundialista para correr. Pero por ahora, el control del partido está siendo del Villarreal, aunque yo creo que sus aficionados estarán echando un poco más de menos amenaza ofensiva para marcar un segundo.
Van a vivir ustedes el momento en el que los esquemas mentales de servidor se caen por el sumidero, lo de los centenarios y tal. Me dice Rafa Villarejo que el Valencia ganó la Copa también en su centenario. O sea que a lo mejor esta cosa que tenía yo en la cabeza no funciona.
Yo he visto que el Madrid ganó la Champions en la 2001-2002.
Ah, muy bien.
Pero el Madrid también perdió la Copa, ¿no? En casa con el Deportivo, ¿o qué era aquello?
¿Fue todo el mismo año? Uy, uy, uy.
Algo perdió el Madrid que celebraba en
su campo,
el centenariazo, y lo perdió con el Depor.
Sí, 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 pero bueno. Además, el centenario del Madrid, ¿cuándo fue? ¿No fue en el, bueno, en el 6?
No, hombre, en el 2002, ¿no?
¿En 2002?
Yo siempre recuerdo el Bernabéu.
No hablemos de memoria.
Con el...
Yo diría que es el 2006.
No, no, antes, Eri, antes de 2006. Que estamos hablando del Depor de Brucho, ¿eh?
Ah, no sé, ahora lo mira. Me está escribiendo Pedro, además, o sea que esto va a terminar cayendo, pero del todo al sótano de mi vergüenza. Son las 9:57 minutos casi, hora menos en Canarias. En primera, 0-1 gana el Villarreal. En Vigo, en segunda, 0-0 entre Oviedo y Alavés.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.